Bienvenidos a Carrete Digital, bienvenidos a las entrevistas de Carrete. Nos vamos desplazando a las casas de los fotógrafos, porque esto nos gusta visitar una casa de uno, un estudio de otro, y nos pasamos bien, conocemos a la gente, y bueno, pues aquí estamos con ellos. Hoy estamos en la casa de Mara Saiz, que es tu casa y es tu estudio, ¿no?
Exactamente, mi casa, mi estudio, que cada vez que lo digo llama un poco la atención, porque todo el mundo piensa que tengo que tener un estudio enorme y trabajar fuera de casa, pero desde que empecé hace 12 años, tomé la decisión al principio porque ni tenía medios ni tenía economía de empezar en casa, y me di cuenta que era tan importante y que se creaba un ambiente tan seguro para mis clientes, que al final tomé la decisión de seguir y aquí estoy.
Bueno, oye, pues ante todo...
Bienvenidos, perdón.
Yo te iba a dar las gracias también por dejarnos entrar a tu casa.
De nada, un placer.
Esto es un lujazo. Esto es un lujazo. Y además también... Por la entrada que nos han mostrado, que, ostras tú, oye, ¿de qué viene esta?
Bueno, pues la guitarra, la verdad que me viene de toda la vida, porque mi madre tenía un grupo cuando era joven, con 19, ¿sí? Y al final hemos crecido, pues en vez de nanas nos tocaba la guitarra, entonces hemos crecido mucho con música, y luego yo me casé con un músico y tuve durante 5 años una banda, entonces... Al final todo es arte, ¿no? Y estoy intentando de alguna manera, no sé cómo todavía, unir un poco la fotografía con la música, y simplemente el empezar tanto un taller como una ponencia, como una entrevista en este caso con la guitarra, pues como que de alguna manera me llena y siento que estoy haciendo un poco de todo lo que me gusta. Así que hoy me habéis liado, pero bueno, creo que ha salido medianamente bien dentro de que hace siglos que no medianamente, o sea, no estoy nada orgullosa, pero bueno, es un inicio y creo que puede ser como la semillita de algo que puede ser más bonito.
Qué bien, oye, pues un lujazo.
Gracias.
Y un privilegio para nosotros poder ser los primeros en actuación de Mara Saiz en directo.
Gracias,
con nosotros.
Pero que dice mucho de vosotros, porque no hubiera sido capaz de hacerlo con nadie,
sí,
más, pero bueno,
le hemos insistido ahí.
Mucha confianza y estoy muy a gusto, además en mi casa, o sea, no puedo estar más a gusto en ningún otro sitio, así que feliz de haberlo compartido.
Y esto no será... porque estás viendo que la fotografía igual va hacia derroteros.
Pues la verdad es que no, Fran. O sea, sí que es cierto que si me lo preguntas hace unos meses, igual te digo estoy un poco asustada, pero nunca he tenido dudas. O sea, siempre he sabido, en el momento que encontré mi vocación con 30 años, sabía que este era mi sitio. Sí que yo creo que todos los seres humanos, ya no artistas, tenemos momentos de crisis y de miedo inevitables. Y con la llegada de la inteligencia artificial y el que das una patada a una piedra y salen 13 fotógrafos nuevos, sí que bueno, está ahí la cosa de la competencia, de la inteligencia artificial, qué va a pasar, dónde nos vamos a colocar, pero al final me he dado cuenta de que todo está en creer en uno y en saber que lo que tú ofreces ya no es exclusivamente un buen trabajo o un trabajo especial, sino ofrecer de alguna manera lo que eres como persona, ¿no? Entonces eso es al final lo que hace el trabajo fotográfico completo.
Yo estoy convencido que al final lo que vendes son las personas.
Sin duda.
Si tú llegas a un taller cantando con tu guitarra...
ya está.
Yo creo que lo tienes ganado todo.
Bueno, también tengo que decir que no es por eso, ¿eh? O sea, que sí que puede ser... Yo lo llamo enganche, pero no es un enganche como para vender más ni para nada. Simplemente es como para mostrar a las personas que no hay que dejar ninguna de nuestras facetas bonitas o cosas que nos han hecho felices en momentos de nuestra vida, como que no hay que aparcarlas e ir a otras, sino que si existe una manera de englobarlas, hay que intentarlo.
Y en eso hay que atreverse.
Claro,
hay que atreverse.
Totalmente.
¿Cuál crees que es la situación actual de la fotografía? ¿Hacia dónde va todo esto?
Bueno, pues está, como tú has dicho, complicado. Porque, bueno, al final para mí el mayor problema, es la cantidad de competencia que hay. La cantidad de competencia, porque además, como que de alguna manera por el tema de la fotografía digital, de los móviles, como que la fotografía ha dejado de ser algo tan exclusivo y algo a lo mejor complicado para exclusivo de artistas, sino que ahora cualquier persona que le salgan bien las fotos con el móvil ya se compra una cámara y se pone a hacer fotos y ya Entonces, bueno, por un lado es guay porque es como, me encanta que las personas crean en sí mismas y que se lancen a hacer algo que les gusta, pero a la vez da un poco de miedo porque normalmente las personas que empiezan con precios muy bajos y hay mucho público, mucho cliente que no tiene esa percepción de saber distinguir entre un buen y un mal fotógrafo, perdón, entonces obviamente va a intentar que su economía no se desbarajuste y va a coger al fotógrafo más económico. Entonces yo creo que un poco el problema está ahí.
¿Y cómo definirías tu estilo fotográfico?
Pues la verdad es que hoy en día, antes de ayer hice un reel, un vídeo en Instagram y lo definiría como fotógrafa de almas, o sea, porque es una cosa que me han dicho durante mucho tiempo y es algo que a mí me parecía como demasiado grandilocuente, era como, o sea, no me considero tan especial, pero al final te das cuenta de que cuando durante 10 años te lo está diciendo toda la gente, es eso, o sea, es mi propia falta de autoestima la que no me deja ver esa capacidad mía para fotografiar el alma, ¿no? Entonces, en el vídeo este simplemente comentaba que al final la mayoría de los fotógrafos, por ejemplo, de bodas o de niños, lo que buscan es totalmente la frescura, el instante, el captar un momento repentino, un gesto nuevo, y yo me he dado cuenta de que mi trabajo es totalmente al revés. Yo lo que busco es la quietud de mi modelo, de mi cliente, ese momento de olvidarte incluso de la expresión facial que pongas, y al final es fotografiar su calma, ¿no? Y por eso ponía la C entre paréntesis, que soy fotógrafa de calmas, de almas, y en la calma es donde encuentro el alma.
Qué bueno.
Bueno, sí, gracias.
Es lo que tú dices, es como muy grandilocuente, pero al final es eso, ¿no?
Claro.
Y si es eso, hay que decirlo. Al final, esas inseguridades lo que nos hacen es ser más modestos y no ser realistas con nosotros mismos, quizás.
Totalmente.
O sea, que eso hay que empezar a ser realistas con nosotros mismos y salvar esas inseguridades.
Sí, estoy en ello, te lo prometo.
Nosotros vamos a intentar ayudarte.
Gracias.
¿Eh? Dejándote cantar para nosotros.
No, te iba a decir que ya habéis hecho, o sea, un súper avance. El tema de hacerme sacar la guitarra, no me lo esperaba, te juro, hace 2 meses no hubiera sido capaz. Y bueno, y ha pasado y estoy abierta. Sé que no me va a gustar cuando lo vea, pero da igual, no pasa nada.
Qué bien, a ver si a partir de ahora
te animas. Ya me animo, prometido.
¿Cuál es tu equipo ideal para llegar a hacer tu trabajo? No el equipo que utilizas, tu equipo ideal.
Ay. Mi equipo ideal, a nivel técnico.
¿Sí?
O sea, mi cámara... Es que ahora mismo siento que tengo mi equipo ideal.
Perfecto, ¿vale?
De verdad. A ver, por poner una... algo, pues tengo el 85 1.2 de Canon, el L con montura EF, pues bueno, pues ideal sería, pues me encantaría tener el RF, pues por poner algo, pero tengo mi equipo ideal, no creo que me falte nada. Me puede faltar, a lo mejor, ya que me pongo a pedir, es como la carta a los reyes de repente, un buen foco de luz continua. Sí, me apetece y creo que es el momento ya de ponerme a ello. Entonces, es mi regalo a los reyes o al universo, se lo pido, es lo que añadiría. Porque realmente el 85 lo tengo y sería un foco de luz continua.
Cámaras y demás, para quien no sepa lo que utilizas.
Pues cámara, tengo la R5 de Canon, que me encanta, lo que pasa que soy también consciente de que no le saco todo el partido posible, porque como solo hago foto, me encantaría trastear un poco con el tema del vídeo, porque la R5 tiene muchísima capacidad para vídeo, pero no te puedo decir que soy una negada, es que no lo he probado en mi vida, o sea, igual se me da bien, no lo sé, no, pero sí que es algo que tengo ahí como para añadir a mis sesiones, porque en mis sesiones hay momentos muy bonitos, sobre todo cuando fotografío mujeres para temas así como un poco más profundos, tienen momentos muy bonitos que quedarían preciosos en vídeo, aunque fuese un vídeo de 5 segundos, ¿sabes? Entonces es algo que quiero empezar a implementar, pero no veo el momento, tengo que hacerlo, pero no lo veo. Y está ahí también como otra petición al universo, de que me deje tiempito para esas cosas. Y por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, que tú lo sabes además por la entrevista que hicimos hace tiempo, estaba, con perdón, acojonada, pues ya estoy empezando a meter cosas en mi trabajo que estoy viendo la cantidad de tiempo que ahorro. Entonces, todo ese tiempo que voy a tener ahora, pues lo quiero emplear en este tipo de cosas.
El tema del vídeo es interesante, pero ¿tú crees que para un fotógrafo podría hacer esas dos funciones? ¿Tanto fotografía y vídeo en una misma sesión? ¿Combinarlo?
Pues a mí me gustaría, porque realmente lo tengo pensado. O sea, yo lo que haría es, en cada cambio que hago de estilismo de mi modelo, de mi cliente, mientras se está preparando o poniéndose en posición, por así decirlo, en la pose, yo grabarla y ella no sería ni consciente. O sea, serían unos segundos mientras ella se está colocando, o incluso yo la estoy guiando y ella piensa que está posando para foto. Ese momento de elegir la pose, de colocarse, de ponerse, simplemente grabar eso y tenerlo, ya te digo, como hacer de cada cambio de estilismo 5 segundos de vídeo y luego entregarle a ella 30 segundos con una música bonita de fondo, cámara lenta y simplemente, pues eso, desenfoques. Yo lo veo en mi cabeza, pero claro, a nivel técnico no tengo ni idea. Pero yo creo que sí se puede combinar.
Habrá que probar.
Claro, tampoco a lo grande, o sea, simplemente es entregar la sesión, entregar las fotos que entrego y un mini clip para, bueno, porque siempre el movimiento con la música como que tiene ese poder de llegar más todavía.
Eso es. Hablábamos de la inteligencia artificial, me acuerdo que hablamos tú y yo en la entrevista que hicimos para Fotoca. Eso, que estabas un poco receptiva, ¿no?, a la idea de...
Sí, totalmente. Totalmente.
Y pasado un tiempo, dices que quizá lo ves con otros ojos. Sí. He hablado con bastantes fotógrafos y muchos de ellos dicen que es una herramienta. Yo también creo que puede ser una herramienta que a algunos le puede perjudicar y a otros les puede ayudar muchísimo. Después de este tiempo de haber probado un poco, yo sé que has probado en la edición sobre todo, ¿cuál crees que puede ser el próximo paso? ¿Lo ves factible para los fotógrafos?
Lo veo factible. Lo veo factible porque lo estoy viviendo en mi piel. Y además yo estaba como... No estaba 100% negada, pero como tú dices, estaba poco receptiva porque me daba miedo. No miedo a que me quiten el trabajo, la inteligencia artificial, que me la quite o que sea un ordenador más creativo que yo, sino me daba miedo como traicionarme a mí misma porque sentía que si el trabajo me lo hacía una máquina, ya mi trabajo iba a perder valor. O sea, porque para mí la fotografía, sobre todo el tema del retoque, era como un trabajo súper artesanal. Era algo en lo que yo me ponía durante 4 horas en 10 fotos, o sea, más o menos tengo esa media de... 10 fotos, 4 o 5 horas de edición. Entonces, el plantearme que esas 5 horas o 4 horas se podrían reducir a una por una máquina, yo sentía que estaba haciendo peor mi trabajo. Era un sentimiento como moral feo de no puedo seguir cobrando lo que cobro o que mi trabajo sea tan valorado si no lo estoy haciendo yo. Entonces tenía esa lucha y creo que nos ha pasado a todos. O sea, yo he hablado mucho con compañeros y estábamos todos ahí, pero claro, cuando me he atrevido a sumergirme, y es lo que tú dices, es cambiar el chip, ¿no? O sea, la frase esta mítica de cuando no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Pues al final me he unido a la inteligencia artificial que yo pensaba que era mi enemiga y al final me he dado cuenta de que no, que al revés, que es cambiar eso y pensar que es una herramienta de trabajo, tal cual. Entonces, ahora he descubierto un software nuevo para el tema de la piel.
Cuenta.
Pues es un software que estoy como flipada, que se llama Evoto, con V.
Ajá.
Entonces, bueno, pues me pasaron el link, le di una oportunidad, digo, venga, a ver qué es esto. Y no le daba, os lo prometo, pero ni medio voto de confianza, porque yo decía, no, imposible que un puñetero software deje un acabado de piel como el que dejo yo, que tardo a lo mejor en solo una piel 20 minutos, media hora. Pues, tío.
Sí, ¿no?
Muy fuerte. O sea, me ha descolocado la vida hasta tal punto que la semana pasada, por ejemplo, estaba ahí sentada en mi mesa y dije, no me puedo creer que he terminado una sesión en una hora y media en vez de en 5. Entonces fue totalmente revolucionario. Y lo mejor de todo es que no me sentí mal. ¿Sabes? Que yo tenía esa cosa de me voy a sentir fatal. No me sentí mal. Vi que era una herramienta que me ayudaba, que el resultado de mis fotos iba a ser igual y que a mi cliente le va a dar igual si lo he hecho en 20 minutos,
claro,
que en 5 segundos. Le da igual. Entonces me he dado cuenta de que todo ese tiempo que voy a tener extra me va a servir para hacer todas las cosas que no me dan tiempo y sobre todo para fomentar más la creatividad, sin duda. Así que estoy pues súper emocionada, sobre todo por ahora con este programa. Luego estoy estudiando mucho Midjourney, estoy pues bueno, con Aftershoot, estoy viendo varias cosas, pero por ahora el que más me ha hecho la revolución absoluta ha sido el Evoto.
Vale, dices que a la hora de editar sí que te va a ayudar mucho, pero como editora vale, pero como fotógrafa.
Como fotógrafa, por mucha IA que haya, al final la creatividad a la hora de crear una foto está aquí. O sea, es totalmente humano. Entonces no se me ocurre máquina que me pueda activar el cerebro para ser más creativa. O sea, eso es algo que va intrínseco totalmente. No, o sea, ahí no tengo miedo. Y luego tampoco tengo miedo en el hecho de que yo hago fotografía de retrato. Entonces siempre va a haber personas que quieran verse a sí mismas en una foto. O sea, yo no voy a perder clientes. Otra cosa es que me digan, Mara, hazme una foto y quiero que de fondo se vea la muralla china. Pues ahí sí que tiraré de IA. En vez de tener que llevarme la china, claro, que también estaría bien, para que no nos vamos a engañar, pues ahí sí que a la hora del retoque sí que utilizaremos estas herramientas. Pero yo siempre voy a necesitar fotografiar personas que quieran verse en esas imágenes y a la hora de crear el retrato, de pues la iluminación, los estilismos, el atrezo, todo eso es totalmente humano y jolín, y es que algo nos tiene que quedar, ¿no? O sea, si al final para todo nos pueden sustituir, ¿para qué vamos a quedar? Entonces la creatividad y el alma que pones a la hora de hacer unas fotos, eso va a estar siempre. Sí. Y, por favor, o sea, que no, eso creo que no se puede cambiar.
Yo creo que por mucha inteligencia artificial que haya, los momentos en el R-Summit, cuando fuiste tú, por ejemplo, ¿no? Los momentos aquellos de ir allí, estar en contacto con las, claro, con las personas, que las personas te escuchen de propia voz lo que les quieres contar, el que vengamos nosotros aquí a hacerte una entrevista, totalmente, el tener este contacto contigo, esto no sustituye a nadie.
No, y creo que por muchísimos avances que haya, creo que va a ser siempre igual. ¿Que podremos poner una pantalla en medio y hacer la entrevista online? Bueno, pero mira, o sea, ha pasado todo lo que ha pasado y al final habéis cogido los bártulos, habéis venido aquí, porque nos estamos dando cuenta, por mucho avance que haya, que al final el piel con piel y el mirarnos a los ojos no tiene nada que ver. No. Y eso no va a cambiar nunca. Confío en ello.
Vale, visto todo esto, ¿se puede vivir de la fotografía?
Se puede vivir de la fotografía. Se puede vivir de la fotografía. Me lo preguntan mucho. Es una pregunta que obviamente al tener un perfil público, pues te escribe gente, sobre todo gente joven que está estudiando, que está emocionada, pues bueno, porque le apetece, o gente que tiene un trabajo fijo y la fotografía es su hobby y está empezando a hacer sesiones y no se atreven a dejar su trabajo, pues me hacen la pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir? Y se puede vivir. O sea, se puede vivir y te puedo decir que se puede vivir bien y se puede vivir muy bien. ¿Por qué? Porque todo está en el estar convencido de lo que haces y saber que ofreces, no me gusta decir un producto, porque yo no ofrezco un producto, yo creo que ofrezco una experiencia entera. Porque parte de la magia de mi fotografía, y aquí sí que me tiro un poco el pisto y aunque quede un poco tal, es el momento de la sesión, es el rato de la sesión. Yo sé que soy una persona súper abierta, muy empática, muy vulnerable, y esa vulnerabilidad me acerca mucho a mi cliente. Entonces, lo que yo vendo, que tampoco me gusta la palabra vender, pero realmente es así.
Vender, nos vendemos todos.
Claro, no,
al final
no,
de
está
cuentas.
Claro.
O sea,
es
que
así,
te guste
así.
O no te guste,
sí, es
nos
así.
Vendemos
Estoy
todos.
Estoy intentando meter palabras en mi vocabulario que no me gustan mucho, pero es que al final es así, ¿no? Sí, yo lo que vendo es mi trabajo, es mi fotografía, pero no es solo la foto final, es todo lo que engloba. Todo lo que engloba.
¿Cómo lo haces tú? Porque aparte de tus sesiones personales, ¿no? Con tus clientes y demás, tiene que haber otra cosa más, ¿no? ¿O es solo eso?
No, yo dedico mucho a la formación. O sea, es algo que me encanta. Y además que llegó a mi vida sin planteármelo, porque yo nunca había ni hablado en público, ni enseñado nada, ni formado a nadie. Pero bueno, cuando empecé el primer año, cuando llevaba un año de haciendo fotos, pues me escribió una chica, me acuerdo que era de León, y me dijo, Mara, ¿das clases? Y dije, pues la verdad es que no, digo, pero probamos. Entonces, pues hice un formato que son mis famosos one-to-one, que es un taller de todo el día, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y vino ella, le dije, que sepas que eres la primera, no sé qué puede pasar, no sé qué va a pasar. Entonces le hice un precio muy simbólico de, bueno, pues vamos a ver qué pasa, y me flipó, me encantó la experiencia. Entonces, esta chica salió de mi casa prácticamente llorando de la emoción, de todo lo que había aprendido, y sobre todo, de lo inspirada que se iba, ¿sabes? Para ella había sido como un boom de aire fresco, como un trampolín para atreverse a hacer cosas, y me di cuenta de que mi forma de entender la fotografía, mi forma de vivirla y la valentía que yo había tenido al dejar mi trabajo para empezar y tal, pues que incentivaba a la gente a ese par de ovarios o de huevos, ¿no? De me lanzo. Entonces dije, pues me encanta esta parte de la fotografía, y te podría decir que casi el 50% de mis ingresos, por así decirlo, vienen de la formación, pues tanto talleres one to one, trabajo mucho la edición online, los talleres online, y mucho con Canon y con Profoto, que son mis marcas, pues trabajo mucho con ellos o para ellos, dando charlas, dando formaciones en asociaciones, en universidades, en congresos, y es, me encanta. O sea, de hecho, si tuviera que elegir entre solo hacer fotos o solo formar, Yo creo que sería como cuando le preguntas a una madre a qué hijo quieres más. No sabría, porque me encanta. Yo me he dado cuenta que como más aprendo es enseñando. Es muy bonito.
Es que es la mejor forma de aprender.
Sí, es una maravilla.
Yo me di cuenta también cuando di un curso que a la hora de formarte, o sea, a la hora de preparar el curso, adquieres nuevas dudas, ¿no? Que quizás no te las habías planteado, pero al preparar ese curso dices, ay, espérate, ¿y esto cómo hacerlo?
Sí, sí, es una manera de estar incentivándote todo el rato. Y luego la gente, o sea, a mí el contacto con la gente, el que te hagan preguntas que de repente dices, joder, ¿cómo me pregunta esto? Y ya te obligas a investigar lo que tú dices, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que la gente que viene a mis talleres al final es súper parecida a mí. Uh-huh. Porque hay una cosa en la que yo me baso mucho, Fran, y es que uno no ve lo que no tiene. Es una frase un poco rara, pero en negativo cuando la explico es más fácil. Si hay una persona en tu vida que te cae mal, si tú piensas por qué te cae mal, al final lo que no te gusta de esa persona es porque es algo que tú tienes, pero no te gusta reconocer que tienes. Mm. ¿Vale? Entonces, en positivo es un poco al revés. Yo doy por hecho que toda la gente a la que le gusta mi trabajo o que se emociona con mi trabajo es porque tiene la misma capacidad que yo para emocionar. La gente que no conecta con mi trabajo no viene a mis talleres.
Claro.
Entonces, al final, todas las personas que vienen tanto a mis formaciones como clientes, ya tenemos algo en común, y es que tenemos la misma sensibilidad. Entonces, se crea una red ahí de personas muy parecidas, de personas espejo, que nos vamos retroalimentando todo el tiempo, que es una pasada.
Y además, a mí me gustó mucho cuando viniste a Barcelona a hacer el taller aquel.
Sí.
Me gustó mucho la interacción con la gente que tienes, ¿no? Es decir, no es solo que en el taller estés para contestar las preguntas de los alumnos que estaban por allí, oye, pues ¿cómo hago esto? Tal, ¿Cómo dirijo la modelo? No sé qué. No solo eso, sino que luego nos fuimos a comer y tú estás ahí, ¿no? Hay profesores a lo mejor o fotógrafos que, bueno, ya hago el taller, luego ya me voy.
Bueno, ah, no.
Tú estabas allí a la hora de comer. A la gente, esa cercanía, cuando tú contratas un taller y vas a hacer un taller con cualquier fotógrafo, esa cercanía le encanta, ¿no? Y el poder ya no solo hablar de fotografía prácticamente,
claro, es conocerte, sino fuera, conocerte de otra manera. Es conocerte de otra manera. De hecho, es algo que quiero empezar a hacer en mi cuenta de Instagram porque me lo pide mucho la gente, que quieren conocer más de mi vida. Cada vez uh-huh. que publico, por ejemplo, un autorretrato, que además mis autorretratos suelen ser muy, como intensos, ¿no? Porque al final en un autorretrato lo que muestro son cosas que me han tocado en mi vida. Pues todo el mundo me escribe, ay, Mara, ¿por qué no cuentas más de ti? ¿Por qué no...? Como que quieren conocer más mi parte humana, porque al final los que me conocen la parte humana es, como tú dices, en talleres más presenciales, ¿no? Porque al final en Instagram pues lo que ven son mis trabajos. Por eso el reel este que subí de las tomas falsas, que me cago en la puta y en Dios, no se imagina, o sea, ha sido mi vídeo más visto en mi cuenta. Y la cantidad de comentarios de gente de, qué guay, Mara, si pensábamos que eras una sosa, si pensábamos... Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final tienes un tipo de fotografía que tú creas una imagen,
claro,
pero es difícil que conecten con cómo eres, ¿no? Y que a lo mejor pues me fumo un cigarro, me tomo una copa o me bailo tres, yo qué sé. Entonces esa parte también soy yo. Y es que no sé ser de otra manera. O sea, si yo tuviera que dar una charla y desaparecer, en plan como un famoso, o en la comida del taller, no comer con la gente que viene a verme, es que no me saldría. O sea, yo necesito, porque yo soy la primera que quiere conocerles a ellos también. Entonces me parece clave el saber combinar las dos cosas.
Si montamos algo así, ¿no?
Ay, sí, me encantaría. Tengo muchas ganas. Yo sigo con mono, sigo diciendo que es por los años de pandemia que no lo he hecho, pero no, o sea, yo creo que voy a tener mono. Yo haría un taller presencial cada semana. Me encanta la gente.
Pues vamos a dar una vuelta.
Vale,
vamos a dar una vuelta. Además, yo creo que sería ya no solo un taller y ya no solo interactuar con la gente a la hora de la comida, sino una experiencia.
Me encantaría.
Irnos como a un, no de acampada, pero a lo mejor a una masía, montar tres sets por allí,
sería
hacer
pasada,
fotos,
Fran.
Sería genial. ¿Eh?
Y luego lo que hago cuando tengo tiempo en este tipo de talleres de que son un poquito más largos, a lo mejor incluso de fin de semana, es meter mucha caña a nivel emocional. O sea, hacer antes de empezar el taller, antes de empezar el shooting y antes de que vengan las modelos, dedico toda una mañana, 4 horas, a dinámicas de grupo de... pues para fomentar la creatividad, para conocerse unos a otros, hacer incluso un autorretrato y sacar cada uno algo especial, o les digo que se traigan de casa un objeto y luego lo descontextualizamos. O sea, es como cosas que la cámara esté un poco apartada durante las primeras 4 horas y luego a la hora de cogerla tengas mucho material dentro para que las fotos salgan más chulas. Entonces tengo muchas ganas, así que cuando me digas.
Hablabas antes de las redes sociales. ¿Cómo ves las redes sociales? Porque decías que querías abrirte, ¿no? En las redes sociales, que veías que era necesario abrirte un poco más como persona y tal. Pero para el negocio, o sea, ¿tú ves las redes sociales como negocio o como un ocio?
Pues al principio era... A ver, tengo que decir, hace unos años, antes de la pandemia, Instagram funcionaba como un tiro de bien. O sea, a mí todos mis clientes me venían desde ahí. Yo tengo ahora mismo como 37.000 seguidores. Yo publicaba algo y casi todo el mundo lo veía. O sea, casi todos mis seguidores lo veían. O bueno, casi todos no, pero por lo menos la mitad. Y ahora no hay ninguna visibilidad. Entonces, al principio de dedicarme a esto era un negocio. Ahora intento que sea negocio, pero es como que es la parte de mi trabajo ahora mismo que más me estresa. Porque hay que dedicarle una cantidad de horas, que es de horas y de dinero además, porque para que algo se mueva encima tienes que poner pasta. Entonces, ¿qué pasa? Que por mi propia experiencia como usuaria de otras cuentas, al final el ser humano somos... por naturaleza nos encanta el morbo de ver la vida de otros seres humanos. Y al final a mí las cuentas que más me gustan no es ver qué desayuna o qué se va a poner pasado mañana, es el conocer lo que hay detrás del trabajo de uno, que es lo que te decía antes, ¿no? Entonces, lo que comentaba, al final cuando hago una publicación que habla un poco más de mí de lo normal, esa publicación sube. Suben las visualizaciones, sube la interacción, suben comentarios. Entonces, lo que tengo que hacer es otro cambio de chip, que estoy haciendo ya muchísimos, y es que sea lo mismo, o sea, que sea tanto ocio como negocio. El darme cuenta, el ser consciente de que una publicación que a lo mejor siento que no tiene valor, al final a mi público le puede encantar. Y una cosa, o decirles que, mira, pues a mí en mi tiempo libre me encanta cocinar. Pues esta parte de Mara, pues a lo mejor no la conoce nadie. Pues mira, hoy he hecho este plato y poner una foto bonita del plato que he hecho. Es como ir mostrando cositas. Entonces, a día de hoy, las redes son el negocio. Son el negocio, pero hay que dedicarle muchas horas. Y hay que aprender a hacer reels, hay que aprender a todo y estar un poco pendiente de novedades. Yo hay una cantidad de cuentas que sigo de, pues ahora el algoritmo dice que esto, pues ahora el algoritmo lo otro, pues ahora los hashtags no, pues ahora los stories tienen que ser... Y es como me vuelvo loca, no puedo. Entonces... Otro deseo de mi carta de los reyes que me preguntabas antes. Otro ideal de mi equipo, una persona que se encargue de mis redes, pero a nivel como por dentro, o sea, que sepa a qué hora hay que publicar, porque no me gusta que escriban por mí, ni usaré creo que jamás el chat GTP este para que escriban por mí, porque además me encanta escribir, entonces si me quitan el poder escribir, me quitan... Pero una persona que me diga, Mara, tienes que publicar esto hasta ahora, o sea, que me haga una estrategia. Y estoy ahora pues estudiando un poco, pues eso, pues cómo hacerlo, ahora que voy a tener más tiempo, que estoy utilizando programas de IA, poder hacerlo, pero es que es esencial, o sea, por suerte, por desgracia, por lo que sea, es lo que nos ha tocado. Y hoy en día las redes son el puñetero negocio. Es así, Fran.
Si al final el ocio trae el negocio, o sea, no es más que eso.
Sin duda, sin duda. Y si disfrutas lo que haces, a la gente le llega y tienes cada vez más visibilidad. Es así.
Porque es lo que... volvemos a enganchar un poco lo que decíamos antes, que vende la persona.
Sí.
Entonces, si tú te muestras en Instagram tal y como eres o lo que... No sé, igual intencionadamente alguien también muestra lo que le interesa. Que se vea también. No,
hombre, claro, está claro. Ahí ya si nos ponemos a ver lo que será verdad o lo que no será verdad. Pero yo creo que al final la gente sabe cuándo eres de verdad.
Sí.
Yo creo que se nota, ¿no? Yo no sé, tampoco soy fotógrafa o soy artista, no soy influencer. Una influencer de moda está claro que tiene
que
salir.
Porque no quieres, ¿eh? Porque no quieres.
Bueno, sí, claro, lo que me faltaba ya. Pues también he pensado lo de fotos de modelitos, que a mí me encanta la moda, pero ya es como, no sé... Al final todos tenemos todas las partes, yo creo que todos somos todos. Yo hay una, en mi Instagram de mujeres, las llamo mujeres prisma, ¿no? Porque pues eso, somos esto, pero luego somos tantas cosas diferentes y a la hora de mostrarme en las redes, a mí me encanta que me vean como soy. Yo me acuerdo un autorretrato que publiqué hace pues como 2 o 3 años, que salgo fumando, porque yo soy fumadora social, Y hubo mucha gente que flipó, tú fíjate, por fumar, que es una cosa que parece que ahora pues nadie fuma y parece que los que fumamos somos unos apestados, pero la gente que fumaba me decía, ay, pues ahora me caes mejor, pues porque yo pensaba que en ese autorretrato además hacía como una serie de confesiones, como 15 confesiones, pues me encanta, por ejemplo, la carne cruda, me encanta, yo me pido un chuletón y por favor que me grite la vaca casi, ¿no? Pues puse muchas cosas así que yo sabía que la gente no se iba a esperar y mucha gente me dijo, ay Mara, qué guay, y otra gente me dijo, me has decepcionado, o me operé las tetas hace en el 2017, pues, ay, pues Mara, no me lo esperaba, tú que trabajas la autoestima, ¿cómo te operas las tetas? Yo, pues para mejorar la autoestima, ¿sabes? Entonces, es como un filtro también para ver lo que decíamos antes, ¿no? De la gente que conecta contigo de verdad o la gente que no, y hay gente que me dejó de seguir porque me operan las tetas o porque me como carne y no soy vegana, la gente me decía, es que tenías pinta de vegana y de ser súper zen y meditar todos los días, yo, es que puedo comer carne cruda y meditar todos los días, ¿sabes? O sea, es como, puedo ser todo lo que quiera. Es así, es que es así, pero bueno, sí que el mostrarme más persona, dentro de que yo creo que me muestro persona y que mis fotos hablan mucho de mi alma, porque igual que yo enseño el alma de los demás, creo que todas las fotos que hago se ve un poco también la mía, uh-huh. Me apetece que se me conozca más, bueno, pues otras aficiones, el tema de la música me parece es algo súper importante en mi vida y me apetece que se vea, el tema de cocinar, que también es una parte muy clave en mi vida, no sé, el deporte, que me estoy volviendo una friki, pues...
¿Oh, sí?
Un poco, es que nunca había ido al gimnasio y estoy un poco emocionada. Pero bueno, que eso, que me apetece que conozcan a otra Mara, que al final solo la puede conocer bien, pues tú, pues después de un taller, irnos a comer, y la gente que está al otro lado, que está lejos, pues no hay manera. Entonces, las redes es la ventana absoluta.
Eso es. Pues muy bien. Oye, pues muchas gracias por...
Ya hemos terminado, se me ha hecho hasta
ya
corta.
Ya está, ¿has visto?
Anda, qué suerte.
Muchas gracias por abrirnos tu alma, por abrirnos tu alma y tu casa.
Muchas
gracias. Y venir aquí, la verdad es que lo hemos pasado bien, muy bien, no solo grabando, sino en todo el proceso de
sí, ha sido divertido.
Empezar. Y la verdad es que esto es un lujazo.
Ha sido un placer, de verdad, chicos. Pues claro. Yo encantada, aquí tenéis mi alma, mi casa, mi guitarra. Y bueno, pues esperamos que esa experiencia de la que hemos hablado se materialice en algún momento.
Seguro que sí.
Y además me encanta porque si volvemos a hablar o a tener una entrevista dentro de un año o lo que sea, estoy como expectante de qué te voy a contar, ¿sabes? De cómo habrá cambiado mi vida, pues con la inteligencia artificial, con todo lo que estamos hablando, y estoy como en un momento personal que me apetece cambiar. Estoy, pues bueno, aparte he salido de una relación tóxica de mierda, y lo digo porque lo digo, sobre todo para todas las mujeres o hombres que estén en esa situación, que lo manden a la mierda cuanto antes, me parece clave, nunca me he atrevido a decir esto en alto, porque estoy resurgiendo como el puñetero ave fénix y tengo ganas de comerme el mundo, de cambiar cosas, de hacer cosas nuevas, de aprender todos los estigmas que tenía feos contra la inteligencia artificial, contra cosas que pensaba que no iba a hacer jamás en mi vida. Es como, quiero, o sea, me apetece, estoy uh-huh. súper motivada.
Es como un reset, ¿no? O sea, cuando llega un momento en el que dices, es un poco lo que nos ha pasado también en Carrete Digital, ¿no? Llegas a un momento y dices, ostras, llevo ya mucho
tiempo haciendo lo mismo. Eso es.
Quiero cambiar, quiero hacer algo diferente, pero hacer algo diferente cuesta, porque tienes que salir de tu zona de confort, ¿no?
Y da miedo.
Y da un poco de miedo, sí.
Tampoco.
El venir, te puedo asegurar que el venir aquí a Madrid estos dos días que hemos estado...
¡Qué guay!
Grabando, nos hace mucha ilusión, pero de verdad que es mucho curro, pero creo que es la manera, y creo que es lo que vale la pena.
Yo estoy segura que va
este contacto directo con vosotros, porque ya... personalmente, para nosotros mismos, es muy rico, es muy valioso. Y creo que esta riqueza que nos aporta a nosotros va a servir también a todos los que nos vean, que esperemos que sea mucha
gente.
Sin duda,
Fran.
Bueno, pero siempre hemos hecho lo mismo, ¿vale? Queremos cambiar, hemos hecho esta reinvención, pero al final de los vídeos, al final también es siempre lo mismo. O sea, que la gente que nos está viendo... que si les ha gustado el vídeo, que le den un like.
Ah, bueno, por supuesto.
Sí, hombre, no te asustes, que vale, no te voy a pedir que nos cantes unos bailes o algo. No, no te preocupes. Que den un like al vídeo, que nos dejen... Sobre todo, mira, a mí me encantaría que si la gente, seguro que sí, ha llegado hasta este punto, que nos deje un comentario, a ver qué le parece las impresiones de Mara, porque creo que es muy interesante, he dicho muchas cosas muy interesantes, y creo que la gente debe tener esa impresión y queremos conocerla, ¿no?
Entonces, sí, por favor.
Que nos deje un comentario y nada, y que nos siga
claro
en nuestros
sí.
vídeos o nuestros audios y nuestros podcasts. Mara.
Gracias, Fran. Yo te voy a dar un abrazo, me lo de la mano.
Así. Y yo también.
Gracias. Ay. Ha sido un placer, de verdad, teneros aquí.
Es nuestro placer. Gracias. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.